Muy bien, esta noche, hermanos, les invito a ir a Filipenses una vez más. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3. Vuelvo a mencionar que Filipenses es un libro que no solamente habla del gozo del creyente, regocijaos en el Señor. Es una carta que menciona eso, pero es interesante que es una carta que da el énfasis al vivir para Cristo, a que haya en nosotros el carácter de Cristo, a dejarlo todo por la excelencia del conocimiento de Cristo, a la realidad de que todo lo puedo en Cristo. Solamente así encontraremos el verdadero regocijo. Solamente así. Solamente así. Mire el capítulo 3, versículo 1, Filipenses. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice?
Gozaos
en el Señor. Y es un tiempo presente, debe ser algún gozo continuo, imperativo, es un mandamiento. Gozaos en el Señor. Mire también en Filipenses capítulo 4, en el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Okay? Bueno, hay varias cosas que aquí el apóstol, y algo mencionábamos de ello el miércoles, la realidad de lo que Dios hizo en Pablo. Pablo es un ejemplo, hermanos, de que a pesar de nuestro pasado hay esperanza. Es impresionante lo que el apóstol Pablo llegó a expresar como sus deseos después de ser perseguidor de la iglesia, después de llevar a los cristianos a los tribunales, después de manifestar su celo, su ira en contra del camino, que es Cristo. Eso nos da esperanza. Porque Pablo, aquí lo vemos convertido literalmente en otro hombre. Y esa es la obra que Cristo puede hacer. Todo lo que él era. Él lo dice en el versículo 6 de Filipenses 4, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y todo eso, versículo 7, para él era ganancia. Entonces, la obra de Cristo en una vida viene literalmente a cambiar nuestras metas, nuestros motivos, lo que consideramos como ganancia. Para él eran esas cosas eran ganancia. El ser tal vez reconocido entre el Sanedrín, el ser la satisfacción que le llevaba el cumplir con la ley de Dios de una manera activa. Él buscaba poner en práctica la ley, no solamente en su vida personal, siendo irreprensible, sino en cuanto a luchar en contra de todo aquello que fuera en contra de la ley. Pero literalmente él dice, eso para mí era, así lo dice, versículo 7, esas cosas para mí eran ganancia. ¿Qué cambió? Sabemos que la respuesta es Cristo. Las he estimado, versículo 7, como pérdida por amor de Cristo. Luego en el versículo 8 dice que esas cosas que eran para él ganancia, ahora para él son pérdida, son basura. Y ahora Pablo ha puesto como la meta de su vida el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice él. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él sigue hablando en el versículo 9 Y dice, ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Versículo 10, ahora quiero conocerle. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora quiero conocerle. Ahora quiero experimentar el poder de su resurrección. Versículo 10. Y aún participar de sus conocimientos, de sus padecimientos, quise decir. Aún participar de sus padecimientos. Ahora él reconoce, versículo 12, que no ha alcanzado, no ha llegado todavía a todo lo que Cristo quiere, tiene para él. Pero él dice, prosigo. Prosigo. Hay una realidad, amado hermano, que la vida cristiana es una vida ascendente. ¿Se acuerdan cuando abrimos los salmos graduales? Es una vida ascendente. Pablo dijo, lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida. Pero ahora, aún estimo todas las cosas como pérdida. Pasó un tiempo y él continuaba. Es un progreso. Y ahora dice, quiero seguir conociéndolo. No es que ya lo haya alcanzado, no es que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y una de las cosas que él dice en el versículo 12 es que él quiere agarrar, ¿sí? Agarrar aquello para lo cual fue tomado. Quiere cumplir o asir aquello para lo cual fue tomado, asido por Cristo. ¿Me están escuchando o no? Escúcheme. Quiero que escuchen bien mis palabras. ¿Sí? No solamente me vean. Ahora, también Pablo dice, miren cómo, cómo cambió su sentir. Dice, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15, así que, dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Yo les he dicho que en el libro de Filipenses, todas las veces, casi la gran mayoría de las veces que encontramos esa expresión, sentir, tiene que ver con nuestra manera de pensar. Todos los que somos perfectos, esto mismo pensemos. Habla de una obra en la vida, en nuestra mente, en nuestras metas. Y dice Pablo, no es que sea ya perfecto, pero luego dice, los que somos perfectos, o sea, los que hemos, no he llegado a la madurez que el Señor quisiera, pero he obtenido cierta madurez. Pero yo no puedo descansar y decir, bueno, ya soy maduro en ciertos aspectos. No, Pablo dice, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Y todos los que somos perfectos, es decir, los que hemos madurado en Cristo, es una obra que el Señor no solamente puede hacer en Pablo, sino Pablo reconoce que en Filipos hay otros hermanos en los cuales Dios ha estado haciendo esta obra. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, os lo revelará Dios. Versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Al punto que Pablo llegó a ser un ejemplo. ¿Por qué? Bueno, versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. El peligro de poder, o sea, si no abrazamos lo que tenemos en Cristo, podemos llegar a rechazar lo que tenemos en Cristo. Luego dice versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y llego al versículo de la carga de esta noche, al 21, el cual, hablando de Cristo, dice versículo 20, nuestra ciudadanía está, ¿en dónde? En los cielos. Y deja claro que de allá de los cielos esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Es otro versículo que nos habla de la venida de Cristo, su segunda venida. Pero luego Pablo habla de una obra que Cristo va a hacer cuando Él venga, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto estamos hablando de una obra, tal vez será física y espiritual en un sentido, pero que tiene que ver con este cuerpo. Eso es un poder. Este es un poder, según 1 Corintios 15, cuando dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, entonces, ¿cómo dice 1 Corintios? Será, la frase ahí se me fue esa frase, dice, es necesario que esto, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Fíjese, lo mortal se viste de inmortalidad. Lo corruptible se viste de incorrupción. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, estamos hablando de que el Señor viene a llevar a cabo en el día del rapto una obra en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en donde se manifiesta su poder sobre la ¿qué? La muerte. Su poder sobre la corrupción, su poder sobre la mortalidad, su poder sobre el pecado que causa la muerte. Entonces dice el versículo 21, es la última frase de este versículo donde está nuestra carga. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, estoy en Filipenses 3:21, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ya vimos lo que va a ser, lo corruptible, incorruptible, lo mortal, mortal a inmortalidad. La muerte será sorbida en victoria. Y dice, ¿por cómo va a llevar a cabo esta obra? Última frase del versículo 21, ¿por el qué? Poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, este poder no solamente se limita al momento del rapto. O sea, ese poder se manifestará el día del rapto en esta obra que hará en nosotros, pero es un poder con el cual Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el poder detrás de esta obra espiritual que Dios hizo en este apóstol, que Él manifiesta, de lo que Él manifiesta? Es el poder de Cristo. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Por eso Pablo dice, hay en vosotros pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y habla, humillarnos para que Él nos exalte. Y dice ahí Filipenses 3, y no es en nuestro poder, porque Él dice que Él produce, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso Pablo, no es presunción, dice, todo lo puedo en Cristo. Eso no es presunción. Eso es una realidad. Entonces, la esperanza que vemos en esta noche y la carga es que en Cristo hay este poder. No quiero usar esa frase. Bueno, dicen, sí se puede. Oh, hay poder en Cristo para vivir la vida que Él quiere. Sí se puede en ese sentido, en Cristo. En Cristo. Oh, amado hermano, yo le animo, y que sea esta nuestra oración, que el Señor nos lleve a cosas más sublimes, porque Él puede. Él puede. Lo que limita el poder, y es difícil decir, ¿hay algo que limita el poder del Señor? Bueno, la cosa es que nuestra voluntad todavía está apegada a muchas cosas que para nosotros son ganancia y que deberíamos ya tener, estimarlas, fíjense esa frase, mi estimación, el valor que yo le doy a esto, para mí, eso es pérdida, eso ya no. Entonces, el Señor puede, el Señor quiere. Pero tenemos que venir como aquel leproso que vino. Si quieres, puedes limpiarme. Y vino y se arrodilló, leproso como estaba. Vino y se arrodilló, y la frase en algunos de los evangelios, ese arrodillarse, adoró. Él viene. Y el Señor dice, quiero. Y aún puso su mano sobre él. El Señor puede transformar nuestras vidas. Como aquel leproso, aquellos 10 leprosos, cuando iban, ¿verdad? Fueron sanados en obediencia a lo que Cristo les había dicho. Vayan y preséntense delante del sacerdote. Vayan. Dios nos ayude, amados hermanos. Como aquella mujer que por 12 años estaba sufriendo flujo de sangre, ¿se acuerda? Y ella llegó a esta convicción. Si tan solo yo tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Creemos así? Hay esperanza porque Pablo, mire todo lo que Pablo era. Hay muchos cristianos que tal vez no estamos dispuestos a dejar o a rendirle al Señor lo que somos, la envergadura que tenemos, lo que yo soy, lo que yo he logrado. ¿Sabe, amado hermano? Y no necesariamente es que el Señor quiera que tú dejes de hacer lo que estás haciendo, me refiero, dejes de tus conocimientos, dejes tu profesión. No es algo, no lo veas así, bueno, pero es que el Señor quiere que... No. Deja que Él decida. Tú nada más ríndele todo. Y dile, Señor, aquí está mi vida. Él puede. Y sabe, oremos esta noche en esperanza de que Él puede. Con el poder, la frasecita esa. Con el poder con el cual, ¿cómo dice ahí? Se me fue. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay muchas cosas que nosotros no nos podemos sujetar, pero el Señor puede. Los niños que me están escuchando aquí, que me están viendo ahí, yo espero que nuestra... veme, Danita, por favor. Yo espero que su fe no sea solamente algo que escuchan o algo que siguen a sus papis, y qué bueno que lo hacen, pero que ustedes experimenten personalmente este poder. Háblenle al Señor, díganle, Cristo, yo quiero conocerte. Ahora en mi corazón. Y creo que Él lo puede hacer. Pues oremos, hermanos, por esta carga en esta noche. Dios puede sanar, ¿sí? Pues sí, Él puede transformar nuestro cuerpo cuando Él venga. Lo mortal en la inmortalidad, Él puede sanar físicamente. Y si no lo hace, pues Él tiene un propósito. Y si lo hace, pues Él tiene un propósito. Pero ¿sabe? Él puede cambiar nuestras vidas. Ahí está Pablo. Y luego empezar con deseos. Yo le pregunto, ¿hasta cuándo habrá deseos por Dios en su vida? Ahora, no es cierto, empezará a haber deseos por Dios en su vida. Si usted es un genuino cristiano, debería desear esto, asir aquello para lo cual fuimos asidos por Cristo. Y si no lo desea, es porque está muy frío, está en tibieza, piensa que no lo necesita. O puede ser, será necesario examinarse a sí mismo si está en la fe. Porque el que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios ama a los que han sido engendrados por Él. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Cree que Jesús es el Cristo. Y el que ha nacido de Dios, dice 1 Juan 5, no practica el pecado. Otra vez repito. Pero es muy difícil por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Lo crees? Al que cree, todo le es posible. Oremos al Señor, vengamos al altar, arrodíllese ahí en su casa y tenga esto en su mente. Pasen, hermanos, si gustan. Tenga esto en su mente. Señor, quiero orar esta noche para que tú transformes mi vida, cambies mi vida. Me pongas deseos por ti. ¿Has estado luchando con algún pecado en particular? ¿Con alguna tendencia en particular? ¿Con alguna proclividad en particular? A lo mejor eres inconstante. Estás arriba, luego abajo. No lo sé. Pero nuestro Cristo tiene poder. Oremos.